en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre, nos preocupamos por lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. Vamos a seguir hablando hoy con nuestro especialista del factor humano en la medicina. Por ejemplo, para conocer cuáles son los problemas más frecuentes en la relación entre médico y paciente. Y es que, pese a hallarnos en un mundo cada vez más especializado y tecnificado, el conocimiento de la naturaleza humana sigue siendo fundamental en el viejo y noble oficio de la medicina. Estás en Fórmula Salud, ya sabes, esto es Onda Madrid, empezamos. Pues nosotros, igual que dice la canción, te vamos a dar el máximo cariño en este programa, como hacemos siempre, porque aquí en Fórmula Salud combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, como ya os hemos comentado, igual que hicimos en el día de ayer, nos acompaña el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano, presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Seguimos hablando de la importancia del factor humano, de la humanización de los actos médicos, que es algo ineludible, que siempre ha formado parte de la clínica, de la práctica médica, pero a veces en un mundo súper tecnificado como el que vivimos, pues a veces echan falta ese contacto humano. Pero yo creo que hay algunos asuntos, más allá de lo que ayer ya estuvimos comentando, que merece la pena comentar. Y, por ejemplo, en esa relación del médico-paciente, le quiero preguntar, doctor, claro, decimos, merece la pena, hay que contarle la verdad al paciente, la verdad que quiere oír el paciente, que seguramente ustedes lo saben durante ese tiempo de entrevista clínica. No sé, ¿cómo hacemos esto?
Yo creo que es un tema importante, el de la información y la comunicación con los pacientes. Tanto es así que debería haber una asignatura en la universidad, en la Facultad de Medicina, que nos enseñasen a informar verazmente y adecuadamente. ¿El enfermo tiene que saber la verdad? Sí. Otra cosa es la forma que se le tiene que decir la verdad. Es decir, no es decírselo ante un problema serio, importante, no conviene decirlo de una forma brusca, seca. Yo creo que tiene que ir precedido de establecer un vínculo de relación de confianza importante para que el paciente y la familia, que en ese caso le suele acompañar, comprendan cuál es el problema. Y si uno realmente tiene un problema serio, no es lo mismo decir que tiene usted un 30% de vivir y un 60% de morir que decirle exactamente lo positivo. Ajá. Yo creo que tiene usted un 30% de salir adelante. Ajá. Y yo creo que aun diciendo lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que la forma de decirlo, y ahí vosotros, y en este caso tú, que eres un Ajá. experto en comunicación, yo creo que hay otra de las asignaturas pendientes que tenemos en la formación del médico.
Porque a veces es tan importante lo que se dice con la palabra como lo que se dice con la mirada, con los gestos, ¿no?
Exacto.
Sin decir una palabra. Y eso nos da información también.
Claro, lo que llamamos expresión verbal. Yo creo que es un tema importante a la hora de poderlo comunicar. Hay que saberlo comunicar, la forma de comunicar y cómo se comunica. Es decir, qué expresión. Que a veces basta echarse el médico un poco hacia adelante en la mesa para que esa distancia que en un principio pueda existir entre el paciente y el médico se reduzca y uno le pueda mirar directamente a la cara y decirle, pues mire, tiene usted esto, pero vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Y otra de las cosas que debe tener siempre, aún no engañando, es cerrar todas las puertas, todas las esperanzas. Yo creo que siempre establecer un vínculo de esperanza en la evolución del proceso, aunque sea pequeña, se debe establecer.
Claro, comentaba usted ahora lo de los gestos, y ayer nos decía usted, cuando tenía un paciente, le daba la mano antes de entrar al quirófano y le mantenía la mano tomada hasta que el paciente se quedaba dormido. Ese gesto es fundamental para la confianza y la tranquilidad, ¿no?, del paciente, y eso mismo también debería pasar, o algo similar, en la consulta, digamos, médica en el despacho, digamos.
Sí, porque además es que hay que ver a la persona fríamente como un proceso orgánico, una enfermedad que tiene, sino en su conjunto, con su personalidad, con su familia, con sus hábitos laborales, sociales, etcétera, porque habitualmente todos esos temas, a veces, desde el punto de vista personal, van acompañados de otros problemas que influyen en la evolución de la enfermedad. Llámese, pues, aunque sea un problema con un hijo o una situación económica que está pasando mal, todas esas cosas. Por eso decía Antonio ayer, Antonio San José, que debería establecerse, pues, el doctor Google, pues debería establecerse una relación importante para que ese clima de confianza se produzca y la comunicación fluya y sea correcta.
Claro, y cuando estamos en ese trance, y nos ha comentado la importancia de cómo contar la verdad de lo que le sucede a un paciente, claro, eso podría generar una situación de dependencia, que el paciente dependa de todo lo que aporte el médico y quizás sea más pasivo y no colabore o no participe en las decisiones que haya que tomar a futuro.
Yo creo que depende del comportamiento, en este caso, del médico en relación al paciente. Yo creo que si eso se establece, aunque desde el punto de vista social hemos evolucionado mucho, el respeto que se tiene a la profesión, al médico. En primer lugar, cuando una persona entra a una consulta o entra a hacerse una prueba, etcétera, nadie la ha llamado, es una propia iniciativa de él el que entra. Luego ya ese gesto del paciente que acuda a ti debe ser valorado por el médico.
Y otra cuestión, doctor, porque usted lo ha comentado cuando hace un instante. Utilizaba la primera persona del plural, nosotros, como que el problema del paciente no es solo del paciente, sino que todos participamos y vamos a colaborar a resolverlo. No es, oiga, usted tiene un cáncer y le puede pasar esto, ¿no? Eso también es capital, la manera de participar, ¿no? De que no se sienta solo en su problema, ¿no?
Todos en este acto, llámese acto médico, somos cómplices del proceso y de la evolución del proceso. Desde el protagonista, en este caso el paciente, la familia y, por supuesto, el profesional. Ahí se tiene que establecer un clima y una empatía de relación importante para que el proceso, la evolución del proceso, sea la correcta, ¿no?
Doctor, y ahora que caminamos hacia una medicina que decimos más de mayor precisión, una medicina de precisión y personalizada, ¿podemos acabar quedándonos solo con la precisión que nos dan las más modernas tecnologías y perder la personalizada, el tratar personalmente con el paciente?
Voy a contar una anécdota, Lipia. Un familiar conocido de mi mujer, una prima, ingresa a un hospital en Aragón, la tratan correctísimamente, era un cáncer de mama, la evolución y el proceso fue perfecto, correcto, pero me llamaba para decirme que a ver si podía hablar con los médicos, porque estaba contentísima con toda la evolución que le habían hecho y el trato que había recibido desde el punto de vista tecnológico, pero a saber si la comunicación, la relación con ellos era mejor y a ver si podían mejorar esa relación. A mí esa anécdota me impactó. Es decir, algo estamos haciendo mal para que esa relación sea como tenía que ser y tiene que ser. Contentísima con el proceso, la evolución, pero sin embargo la información y la comunicación y la relación dejaba mucho que desear.
Claro. Qué importancia, lo que venimos comentando, la importancia eso de no olvidar que tratamos entre personas, entre humanos, y más allá de la ciencia y de los datos técnicos, pues ese acompañamiento, ese saber estar, ese complemento, digamos, claro, para que esa confianza sea aún mayor y te permita, pues, lo que usted comentaba, esa posibilidad de que la relación médico-paciente se mantenga durante el tiempo. Si no, si solo nos quedamos con la técnica, seguramente lo estamos haciendo mal.
Mal, lo estamos haciendo mal, Alicia, seguro.
Vamos a seguir conversando con el doctor Amaya de todo esto. Hacemos ahora un alto en el camino en Fórmula Salud y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano y presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Comentábamos hace un instante con el doctor Amaya, nos decía que todos somos cómplices del proceso médico, los médicos, los pacientes y también la familia. Y claro, entendemos esa comunicación de la relación médico-paciente en situaciones de normalidad, pero a veces esa normalidad se ve alterada cuestiones cognitivas, mentales, y no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y hay que saber también cómo relacionarse, en este caso el médico, con esos otros pacientes, doctor, que pueden tener alterada su función cognitiva. ¿Cómo se establece la comunicación en esos casos con el paciente y con la familia?
Pues situación complicada, pero realmente se produce a diario ese tema, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con, como hemos hablado también en otro momento, con el tema de la esperanza de vida, que en España es altísima, ¿eh? Uh-huh. Y que lleva a trastornos del punto de vista cognitivo, donde pues la persona con la cual uno se tiene que comunicar, en este caso el paciente, no existe o es difícil de comunicarse, ¿no? Sin embargo, siempre prevalece algún sentido, como puede ser el tacto, o como puede ser el oído, o como puede ser el olfato, que a uno le puede permitir estimular, aunque tenga trastornos cognitivos. Yo conozco algún caso y he tenido algún caso de que cogiendo de la mano y hablándole, en un Alzheimer saltársele las lágrimas, aunque no se pudiese comunicar conmigo. Ajá. Yo creo que eso es un tema importante a la hora de saber, tener la habilidad, en este caso el médico, de poderse comunicar, aunque no sea verbalmente, una comunicación establecida verbalmente con el paciente, de que hay que otros sentidos que pueden estar innatos, que pueden estar permanentes todavía en el paciente y que le puede llegar. Y luego es fundamental, por supuesto, la consideración, la alta consideración que se debe tener en este caso a la familia, que esté súper informada y aconsejada en este sentido de cuál debe ser realmente el trato que debe recibir el paciente por parte de la familia.
Claro, porque, doctor, imagino que en determinadas situaciones, claro, a lo mejor resulta que el paciente no quiere saber lo que le pasa y eso hay que transmitírselo a la familia de alguna manera, ¿no? Aunque no sea el paciente propiamente dicho.
Muchas veces con la relación que se establece o el vínculo de relación que se establece entre el médico y el paciente, a uno no le permite llegar a definir claramente la personalidad del paciente. Entonces, el soporte, la ayuda, los consejos, la información que pueda dar la familia referente al paciente es muy importante a la hora de poder informar. Mire usted, es que mi padre o mi madre es muy aprensiva, o mi hijo, a ver cómo se lo dice usted. Entonces, siempre conviene escuchar a la familia a la hora de tomar esa decisión.
Y otra cuestión, claro, cuando hablamos no solamente con la familia en el caso de pacientes que puedan tener alterada su función cognitiva, en el caso de los niños, claro, a veces uno piensa que es el padre o los padres los que toman las decisiones sobre la salud de los niños y a veces no se les escucha. Y no sé, ¿cómo hay que mantener la relación con los pequeños?
Si en toda relación médico-paciente vincula la empatía, debe de existir en el caso de los niños mucho más. Hay que ponerse siempre en el lugar de la madre o del padre porque hay que explicarle realmente cuál es el problema, la relación, vamos, el problema médico que tiene, la enfermedad que tiene y podérselo explicar con detenimiento. Y darle la libertad, en este caso, de que pregunten todas las dudas que se planteen sobre el tema y tener una confianza total y absoluta y decir la verdad sobre el proceso. Yo he practicado durante muchos años la pediatría, la neurocirugía pediátrica, y todos los días, siempre que informaba, aprendía de los padres. Cada caso era distinto. A la hora de plantearle las fórmulas, ¿usted cree, doctor, que mi niño...? Bueno, pues ese tema de mi niño lo lleva uno dentro y yo lo sigo llevando y aún con el tiempo no lo he llegado ni a superar, porque hay que ponerse en lugar de los padres. Yo creo que es un tema, en el caso de la madre, pues en lugar de la madre, y más si es una compañera, ponerse en lugar de la madre o del padre, en el caso de que sea, en este caso, el médico. Yo creo que es un tema, lo que hemos dicho antes, decíamos ayer, yo creo que la formación es muy importante en el pregrado y en el posgrado para los futuros médicos, como dijo también el doctor Chivato, decano de la facultad del CEU, referente a este tema de la formación de los futuros médicos.
Claro. Y doctor, siguiendo con el caso de los pequeños, a veces uno se queda sorprendido porque, sobre todo cuando hablamos de procesos particularmente graves, donde la vida está comprometida, uno no deja de sorprenderse que lo afrontan mejor los propios niños que los padres.
Sí.
¿Cómo puede ocurrir eso?
Tienes razón, Alipio. Yo hay que tratar más, informar más a los padres, tratar a los padres más que al niño. Claro. El niño, lo digo por experiencia personal, yo he llegado a ver casos desesperados de un niño y son tan agradecidos que en componerle la mano ya es suficiente como para la evolución del proceso sea distinto. Tiene una vitalidad, un dinamismo, esa falta de desarrollo, esa vitalidad, les hace que superen la enfermedad mucho mejor que los adultos.
Ajá. Qué bueno, porque es curioso, sí, que esa fortaleza, ¿no? Que dices, ¿cómo una persona tan pequeña puede afrontar situaciones dramáticas que los padres viven como, en fin, como algo que les lleva la vida y los chicos lo afrontan de otra manera?
Y todos tenemos experiencia de que la recuperación ante cualquier intervención, cualquier proceso que tenga un niño, es mucho más rápida que en cualquier persona mayor.
Ajá. Nos quedamos con ese tipo de situaciones que a veces no tienen explicación, pero que es la realidad, es el día a día de lo que se ve en los hospitales, en los centros de salud, en las consultas, en este caso, de los más pequeños. Hacemos un alto en el camino, en Fórmula Salud, y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Thank you. El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano, presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid, en esta mañana de domingo. Estábamos hablando de la importancia también de la relación médico-paciente y de ese factor humano en el caso de los pequeños, ¿no? De cuando hay que tratar a los niños y especialmente en situaciones más especialmente graves. Lo veíamos también en cuanto a la manera de afrontar ese acercamiento del médico a la faceta humana de los pacientes cuando estos tienen un deterioro cognitivo. Y yo no sé, doctor, ¿qué pasa con el adolescente? Porque yo creo que es la figura más abandonada en el mundo de la medicina en general. Al niño, lo que decíamos, con muchísimo mimo, y también a los padres. Al mayor, porque es mayor, con toda la deferencia del mundo. El adulto ya sabe tal, pero el adolescente queda ahí en una especie de tierra de nadie donde no se sabe cómo hay que tratarlo.
Pues en cualquier relación, hemos dicho antes, médico-paciente, hay que establecer, ganarse la confianza, ¿no? Uh-huh. Y en el tema del adolescente hay que ser capaces de que, ante el problema que tenga el adolescente, tenga esa confianza. Y si es necesario establecer esa relación de una forma, llamemos, bilateral entre el adolescente y en el caso del médico, hay que decirle con todo el cariño, por favor, a la madre, o en este caso al padre, o a los dos, por favor, que se salgan un momento, porque el niño me quiere decir algo que ustedes a lo mejor no deben de oír. Aunque luego se lo diga uno a los padres, ¿no? Pero yo creo que ese gesto de establecer una relación de confianza para que el adolescente, ganarse la confianza del adolescente, que no digo que sea fácil, ¿eh? Hay gente muy rebelde y que a veces cuesta trabajo hacerlo.
¿A usted le ha pasado en algún momento esa situación que le diga a los padres, si son tan amables, se marchan de la consulta que quiero hablar con su hijo?
Cuando lo he dicho es que lo he hecho. Cuando he dicho es que lo he hecho, porque sí. Aunque luego le haya dicho a los padres, quiero que me ha contado el hijo. Pero claro. Bueno, incluso para ganarme a los padres. Porque claro, yo sé claro. ¿Qué le habrá contado este?
Fíjese que, claro, las anécdotas, podríamos estar hablando de anécdotas continuamente, pero forma parte también de esa relación médico-paciente, de la práctica humanística en el caso de los adolescentes, para contar con ellos. Y yo no sé, doctor, y ahora, ¿cómo se lleva esto de negociar? Hace años hablábamos ayer, que lo que decía el médico iba a misa y el paciente decía, pues acepto lo que usted me diga porque es usted el que sabe. Ahora estamos en una situación, digamos, más democrática, donde los papeles están más parejos, pero claro, ¿cómo se trata al paciente que cree que ya sabe cómo tratarse o lo que tiene que tomar?
Otra anécdota. Yo creo que el mundo está hecho de anécdotas. Un alto magistrado viene a la consulta, viene con un dossier encuadernado, con un gusanillo, con muchas páginas, con post-its puestos, y me empieza a preguntar en base al documento que llevaba. Lógicamente había visitado Google y había visitado todo, y eran claro. Una pregunta tras otra. Y a la segunda pregunta, tercera pregunta, le digo, oiga, don Manuel, usted ha venido aquí porque usted ha querido, tiene confianza en mí, ¿no? Y me dice, sí. Digo, pues si tiene confianza, deje ese cuaderno, déjelo en la silla, en la otra silla, y por favor no lo vuelva a utilizar. Yo creo que hay que romper desde el principio y establecer esa confianza que a veces falta, ¿no?, entre el médico y el paciente.
Claro, porque a veces, bueno, se pueden producir situaciones en las que a día de hoy, claro, el paciente no es el mismo paciente de hace 30 años. Y no sé cómo será el paciente del futuro, doctor, porque... Claro, hablábamos de la medicina de precisión, personalizada, hemos hablado, bueno, ha existido una medicina más curativa, ahora más preventiva, y vamos a llegar a una medicina predictiva, en la que seguramente ustedes tengan que negociar o que tratar con un paciente sano o con un ciudadano sano que en un futuro tiene un alto porcentaje de ser paciente. ¿Cómo se le dice a una persona, por ejemplo, que tiene muchas probabilidades de tener un tumor cerebral, de tener un Alzheimer, de tener un Parkinson, una dolencia cardiológica?
Lo primero que hay que respetar si lo quiere saber. Claro, si no lo quiere saber, habrá que respetar que no se le diga cuál puede ser sus posibilidades o sus probabilidades de enfermar de determinados procesos. Si realmente lo quiere saber, yo creo que sí, se tiene que establecer un vínculo y una relación diciendo que tiene, en base a porcentajes, las posibilidades que tiene de sufrir determinadas enfermedades. Yo creo que eso, si una persona quiere, en el tema de la medicina predictiva, yo creo que habrá que decirlo. Y yo creo que ese también es otro tema que nos tenemos que plantear de cara al futuro. Y por eso sigo insistiendo. Muy importante que sepamos comunicar e informar. Yo creo que eso es un tema que también nos tienen que enseñar la gente que sabe comunicar e informar, incluso ya en el pregrado y en el posgrado, de cara al futuro.
Claro, porque estamos hablando, lo que decimos, de tratar de una posible enfermedad con personas sanas que no sé si van a estar en disposición de favorecer o tomar medidas preventivas y evitar que esa enfermedad pueda producirse o que sea menos grave o simplemente que ni siquiera se tenga en cuenta. Porque en esos casos, doctor, el paciente es uno, ¿se habla solo con ese paciente o se habla con la familia para decir, miren ustedes, hemos observado en base a los datos y al análisis genético que se ha podido hacer esta persona que tiene una alta probabilidad de tener esta enfermedad?
Hombre, si viene solo y no viene con nadie más, también hay que plantearse la posibilidad de que lo quiera saber o no lo quiera saber. Si lo quiere saber, también hay que darle las posibilidades que tiene de cada uno de los procesos que pueda padecer. Yo creo que eso entra dentro de la ética profesional, del ejercicio de la profesión. Yo creo que sí, que conviene decirlo. Otra cosa es que el nivel de aprensión, el nivel de hipocondria que pueda tener una persona, claro, sabiendo lo que pueda tener, pues saberlo decir todo o realmente... Es que además ahora se va a saber, y el propio paciente, entrando en determinados laboratorios, etcétera, lo va a saber antes incluso que el propio médico, el tema de predictivo. De hecho, ya se está haciendo, ¿no?
Es desde luego un mundo apasionante que lo tenemos ya aquí muy, muy cerca y que seguramente pues se profundizará en él a lo largo de los próximos años. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud en esta mañana de domingo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Carlos Amaya. Hablábamos de la importancia del trato que se tiene que hacer también con, hemos visto, con los mayores, a veces con las personas mayores con algún tipo de problema cognitivo, con los niños, con los adolescentes, la información que se debe mantener también con la familia. De esa medicina predictiva y cómo tratar al paciente que lo va a ser en un futuro con una alta probabilidad. Y yo no sé, doctor, si ahora, vivimos el mundo de los datos y de los datos se saca todo tipo de información, pero quizás por abundar en esa parte que nos puede permitir un diagnóstico más fiable, perdemos esa otra parte que no tiene que ver necesariamente con el diagnóstico, pero sí con esa confianza, con ese humanismo, con esa relación que se establece entre el médico y el paciente. Y no sé si eso tiene fácil solución, de poder congeniar los datos, que son importantísimos, pero también ese trato humano que a veces echan falta.
Pues sí, hay que pasar del Big Data al individuo. Y porque todos esos datos, al fin y al cabo, son de individuos, es decir, lógicamente, que han pasado por todo eso y se le ha introducido en esa base de datos. Luego hay que identificar al individuo, ¿no? Y entonces ya cuando se establece de nuevo esa relación que debe de existir. Porque si uno habla de estadísticas o habla de hechos concretos, de porcentajes, de cara, cuando uno es el afectado, poco le interesa. Realmente el problema que yo tengo, quiero que usted me lo resuelva individualmente, no colectivamente, ¿no? Yo creo que toda esta información lleva y facilita muchísimo a la hora de precisar el diagnóstico, incluso el tratamiento que hay que hacer a determinada persona, pero luego definido claramente al individuo en particular.
Ajá. Claro, y doctor, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que ustedes de alguna manera tienen mecanismos para identificar. Cuando el enfermo o los enfermos acudimos a la consulta y no le decimos la verdad.
Hombre, ahí está ya también la experiencia, el conocimiento del médico, ¿no? Porque muchas veces uno no es tonto, es decir, uno se da cuenta de que algo está pasando ahí que no se lo está diciendo. Y tiene que tener uno la habilidad suficiente para podérselo sacar y que él se exprese eso que está medio diciendo o no lo dice de verdad, podérselo sacar para que efectivamente lo diga, ¿no? Hay determinados procesos que requieren intimidad.
Ajá.
Y esa intimidad hay que respetarla. Entonces, cualquier cosa, es decir, sea ginecológica, sea en la esfera sexual, sea en otro tipo de esfera, y hay que saberlo respetar. Entonces, esa intimidad hay que saberla respetar. De hecho, en algunos casos hay determinadas especialidades en donde citan al enfermo a la hora precisa para que él acuda a esa hora, a ser posible solo, para que sea recibido por el médico. Incluso el que abre la puerta a veces es el propio médico, evitando cualquier tipo de persona intermediaria entre esa relación entre el médico y el paciente.
Ajá. Porque esa intermediación, si la hay, no siempre es buena.
No, y sobre todo porque es lo que quiere el paciente, que al fin y al cabo hay que respetar. Es decir, esa sensación de autonomía del propio paciente que tiene, hay que saberla respetar, y decir. De otra forma, que esa información que uno reciba por teléfono, decir, no se preocupe usted, o señora, o señor, que yo le abriré la puerta y le recibiré y no va a haber ningún problema. Porque además ellos mismos lo plantean, esa posibilidad. Con lo cual también hay que saberlo respetar.
Claro, y hay otra cuestión que en el mundo en el que vivimos, claro, determinado tipo de patologías cada vez es más frecuente que se traten no solamente desde el punto de vista de un especialista, sino multifactorial, con distintos especialistas, las unidades multidisciplinares de las que se habla. Y claro, cuando uno llega a esa situación, ¿quién es mi médico? ¿Con quién me relaciono? Hoy contigo, mañana con otro. ¿Cómo?
Hombre, ahí tiene que haber un médico responsable. Se ha perdido lo que era antes se llamaba médico de cabecera, que ahora se llama médico de familia. Debe ser el responsable y el coordinador de todo el proceso, en su evolución. Y los especialistas lo que hacen es ayudar y colaborar con ese médico consultor responsable del proceso y del enfermo, para que sea el responsable máximo y haya una sola persona que sea la que informe y diga la verdad. Porque todas las cosas que suele pasar, y a veces pasa con segundas consultas, es que cuando uno recibe la información y el trato, el segundo caso o el segundo paciente, el médico que le informa de forma distinta, con lo cual crea confusión. Y yo creo que el papel del médico de confianza, la medicina personalizada, que se llama ahora, debe ser respetada y llevada al máximo.
Claro, y eso es fácil hacerlo en los equipos multidisciplinares, es decir, el portavoz para este paciente va a ser siempre este médico.
En los grandes hospitales, cuando uno pasa de uno a otro y pasa por distintas especialidades, debería también existir un médico responsable que sea el que coordine toda la información y todo el proceso que el paciente tiene.
Ajá. Nos quedamos con ese consejo y vamos a seguir escuchando consejos de otras personas que seguramente van a ser también de mucho interés para esto que estamos hablando ahora.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Una de esas personas que nos van a poder complementar lo que estamos hablando con el doctor Carlos Amaya es el doctor Manuel Martínez Sellés, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos dentro del Servicio de Cardiología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días, doctor Martínez Sellés.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando, conversando con el doctor Carlos Amaya de la importancia de ese trato humano y en la práctica clínica. Y bueno, nos dice, claro, algo que no se enseña y que uno aprende casi sobre la marcha con sus profesores a lo largo de los años, pero que sería bueno quizás que a los futuros médicos se les enseñara a comunicar de manera más afectiva con el paciente y saber cómo debe comportarse en cada momento, cómo transmitir la información de la mejor manera posible, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que esta es la labor probablemente más difícil que tenemos los médicos. Y no solo la más difícil, sino que es la labor más propia del ejercicio de la medicina. Y probablemente a medida de que vayan pasando los años y tengamos más desarrollo tecnológico y más herramientas de inteligencia artificial en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera, esta labor va a ser cada vez más importante y va a ser cada vez más la que determina un correcto ejercicio de la medicina y, por lo tanto, yo creo que hay que potenciarla en todo lo que es la formación en las facultades de medicina.
Y, doctor Martínez Elles, más allá de la formación en habilidades de comunicación para tratar con los pacientes de la mejor manera posible, cuando eso falta y cuando a veces falta pues ese trato humano que nunca debería haberse escapado de la práctica clínica, si eso no ocurre en la formación, los colegios de médicos, como es el que usted preside ahora en Madrid, deberían estar atentos a profundizar en esa, en fin, en esas disciplinas que forman parte de la práctica médica.
Desde luego, yo creo que el fundamento precisamente de la existencia de los colegios profesionales y en concreto de los colegios de médicos es garantizar que la profesión, y en este caso la medicina, se ejerza de una forma adecuada. Y, por lo tanto, en este ejercicio de la medicina, nosotros tenemos que estar vigilantes, no solo que esta medicina sea adecuada desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista ético y desde el punto de vista humano. Y, además, esto es algo que los profesionales tienen que ser conscientes que para el paciente es muy importante. Es decir, el paciente tiene que sentirse como es, que es un individuo único. Nosotros tenemos que dirigirnos a él pues con la máxima atención, de forma individualizada, porque nosotros lo que tratamos son precisamente enfermos, no enfermedades. Evidentemente que el paciente luego puede tener distintas patologías. Estamos tratando personas, seres humanos, y esto tiene que estar muy claro en esta relación tan bonita médico-paciente, que de hecho es una relación tan bonita que hay ahora un proyecto, y que nosotros apoyamos totalmente, de intentar que sea declarada por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque es una relación en la cual tenemos una persona en su máxima debilidad, pues enfermedad, que se nos entrega totalmente y, por lo tanto, nosotros tenemos que acoger a esta persona y tratarla con la máxima humanidad de la que seamos capaces. Y esto no se puede olvidar. Y desde luego desde el Colegio de Médicos, si en algún caso se olvida, que son casos excepcionales pero que pueden existir, pues tenemos que estar vigilantes y actuar de forma adecuada para garantizar, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, que toda la medicina que se ejerza en la Comunidad de Madrid se haga de forma correcta desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista ético y humano.
Pues imagino, doctora Amaya, que por las miradas que nos estamos cruzando está totalmente de acuerdo con lo que nos dice el doctor Martínez Elles.
Totalmente de acuerdo con el presidente del Colegio Médico de Madrid, don Manuel Martínez Elles. Muchas gracias, la verdad es que estoy de acuerdo totalmente con él.
Qué bien, pues la verdad es que para nosotros es un placer poder contar siempre con voces tan autorizadas como es en este caso la del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, hablando de algo tan importante y trascendental como es la humanización en el acto médico, en la medicina, que no se debe perder a pesar de todas las tecnologías sanitarias que estamos aplicando. Doctor Elles, Martínez Elles, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos y prestarnos su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Le deseamos que pase muy buen día.
Buenos días y también daros la enhorabuena, sobre todo por la elección de doctora Amaya, que tiene muchísima experiencia y además ha luchado como nadie para que la medicina se ejerza de forma adecuada.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de conocer esas opiniones que siempre van a servir para complementar lo que aquí estamos hablando. En este caso, para profundizar en todo lo que tiene que ver con la humanización de la medicina. Atendemos a personas que nos ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva, como es el caso de uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando del factor humano en la medicina, de esa relación tan especial que se crea entre médico y paciente.
He tenido una experiencia reciente que puede ayudarnos a conformarnos una opinión respecto a lo que significa y representa ese contrato de confianza, esa relación de confianza que está detrás de la relación médico-paciente. Hace unos días he tenido la oportunidad de vacunarme frente a la COVID-19. Fui citado un martes por la tarde para el Viernes Santo a 1:30 en el Hospital Universitario de Badajoz. Al día siguiente se decidió hacerlo público en mi condición de responsable político y como consecuencia de ello los medios solicitaron conocer la hora exacta en que se producía la vacunación. No tuve ningún inconveniente en hacerla público y por tanto que el día que yo iba a vacunarme allí estuvieran presentes los medios que lo estimaran oportuno, pero desde el primer momento me negué a que hubiera fotografía del acto médico, del acto sanitario en sí.
Claro que es un acto privado, de hecho, solo concierne al profesional y al paciente.
Yo creo que hay que establecer límites. Para alguien que de la profesión, para alguien que antes que político es médico, lo tengo absolutamente claro. No todo se puede hacer, no todo es posible. Y yo creo que en el ámbito de la relación médico-paciente, de la relación enfermero-paciente, es absolutamente imprescindible mantener ese contrato tácito de confidencialidad, ese contrato tácito de confianza, ese contrato tácito de intimidad que hay detrás de una relación profesional, ¿no? No se trata de mostrarte, de exhibirte, o de no mostrarte o de no exhibirte. Se trata tan sencillamente de algo que tiene mucho más que ver con la esencia propia del acto sanitario. Y si no la cuidamos, aquellos que formamos parte del mismo, difícilmente van a venir otros a cuidarla, ¿no? No se trata de que sea más o menos importante hacerle una foto a una persona que está siendo inoculada con una vacuna. Se trata de todo lo que ello conlleva. Se trata de que no existen límites. Se trata de que todo se puede fotografiar. Se trata de que la intimidad ha desaparecido, ¿no? Y yo me resisto a que eso sea así, ¿no? Por eso defiendo y defenderé siempre el derecho a la intimidad que pacientes y profesionales tienen para que su trabajo pueda ser realizado en una esfera de intimidad, de respeto y de confianza.
Eso seguramente habrá alguien que en este tiempo de simulacros le pueda parecer o calificar su actitud como retrógrada.
Probablemente en un mundo como aquel en el que vivimos, donde todo parece que se puede contar, donde todo parece que se puede enseñar, donde es más, hay muchos que lo cuentan y que lo enseñan, igual mi posición puede ser anticuada o retrógrada. Nada en absoluto, no hay nada más moderno que respetar la esencia del porqué de las profesiones, ¿no? Y la profesión de médico o de enfermero, las profesiones sanitarias en general, sin la intimidad, sin el respeto, sin la confianza, se convierten en comerciales de la salud. Con todo mi respeto por los comerciales, todo se ha dicho de paso.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues, doctora Maya, ¿qué le parece? Estamos de acuerdo, esa confidencialidad se debe mantener siempre, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ha coincidido don Guillermo Fandevara con muchas de las cosas que hemos dicho en el programa y la última que hemos hablado de la intimidad. Yo totalmente de acuerdo.
Ajá. Pues es un placer haber podido contar con usted, que haya dedicado su tiempo a este programa, a nuestros oyentes aquí en Fórmula Salud y en Onda Madrid. Y solamente deseamos que le vaya todo muy bien y que nos volvamos a encontrar para conversar de estos asuntos que nos interesan a todos, a ustedes los sanitarios y a nosotros los ciudadanos cuando nos convertimos en pacientes.
Pues muchas gracias, Alipio, por estos dos días, este sábado y domingo. Muchas
un
gracias.
Placer. Gracias. Seguimos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de aquello que guarda relación con nuestra calidad de vida y ahí la gastronomía tiene o juega un papel decisivo. En el restaurante Ampudia la carta de invierno da paso poco a poco a la de primavera y así ya lucen platos como la fritura de pescado o los buñuelos de bacalao, por poner un ejemplo. Y además podemos encontrar sus ya clásicos platos para compartir entre dos y siempre que son un auténtico acierto, como la lubina a la sal o el lomo de vaca vieja. Pero mejor que nos lo cuente el que más sabe de esto, que no es otro que David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ya estamos aquí metidos de lleno en la primavera. A ver, cuéntanos eso. ¿Qué platos de primavera ya están en la carta de Ampudia?
Bueno, pues como en otras ocasiones comentamos, la primavera es una temporada y un poquito de paso entre el frío y el calor del verano. Los productos van llegando pues poquito a poco y bueno, pues lo reflejamos en nuestra carta según van llegando. Más bien en sugerencias o recomendaciones del día, ya que todavía hay productos que se pondrán un poquito más adelante y todavía no los podemos poner porque van llegando muy poquito o todavía no hay. Pero bueno, se dejan ver ya algunos platitos, sobre todo el cambio principal, pues ese colorido, ¿no?, de las ensaladas, en las cartas. Y luego bien, pues el tema de fritura, ¿no?, de pescadito de ahora que empieza a venir de temporada, como puede ser el boquerón gordo o la sardina, que ya empieza a venir, son las primeras que están llegando y bueno, pues como digo yo, siempre los productos de temporada la gente está esperando prácticamente todo el año a que llegue ese producto, ¿no?, que te lo van pidiendo, ya han llegado, bueno, ya están aquí y bueno, pues lo reflejamos en esas sugerencias o recomendaciones del día.
Claro, pues vamos con una de ellas, porque casi es una obligación probar esa fritura de pescado del restaurante Ampudia. A ver.
Sí, bueno, pues es un pescado, por ejemplo, ahora en temporada de boquerón y sardina, pues es un pescado que se da muy bien para esa fritura. La característica nuestra, bueno, pues que se enharina muy poquito, ¿no? Bien sacudida la harina para que no quede pues un rebozado muy gordo y pesado. Y bueno, pues hay varios platos en los que, bueno, pues esa forma de cocinar están presentes ahora en esta temporada. Tanto las rabas de calamar rebozadas y fritas, los buñuelitos de bacalao con, bueno, pues ese rebozado de tipo gabardina especial con el orlí, que es un poquito más grueso que un rebozado tradicional, y bueno, pues una serie de, sobre todo de pescados, que la gente, bueno, pues es un plato que no se puede disfrutar en invierno, que no los tenemos, y ahora, bueno, pues llega la temporada esa en la que la gente sí, pues lo demanda más, ¿no?
Claro, y hablábamos también de la importancia que tiene en el restaurante Ampudia esos platos para dos. ¿Cuáles son algunos de esos platos para dos que ahora mismo tenéis en vuestra carta en primavera?
Sí, pues en pescados, bueno, pues todo el que nos conozca y para el que no nos conozca, bueno, pues son pescados vamos, salvajes la mayoría de ellos. Cuando no lo hay, pues evidentemente lo avisamos, como puede ser el caso de la lubina, la sal, que es para dos, y bueno, pues al ser un peso específico y tener que ser de un tamaño, pues es muy difícil encontrar a lo mejor siempre lubina salvaje de ese calibre. Son lubinas de kilo 300, kilo 400 para dos personas, y en este caso pues las hacemos a la sal, simplemente en la costra de sal, hecha al horno con una guarnición de cebollita caída y patata cocida y un poquito de salsa alioli, y en el cual el pescado queda natural, sabroso, con todo el sabor al pescado, y bueno, pues por eso hay muchos pescados de dono, por los tamaños del producto. Uh-huh. El sapito, lo que es el rape, pues también es un rape entero, en el cual va presentado a la bilbaína, que es a la plancha con el aceite, ajo y guindilla, lleva pues es medio rape para cada persona, incluyendo el cogote, los lomos, en fin, se presenta delante de ellos en una bandeja, simplemente ya la vista es espectacular, y luego ya, bueno, pues el sabor y el gusto, pues está muy bien, ¿no? Y luego, bueno, pues el cogote de merluza, ¿no? Son merluzas de 4,5 kilos a 5 kilos, son unas piezas, pues, muy buenas. Entonces, el cogote que sale, pues, es para dos personas, igual, presentado en una bandeja grande, abierto a la mitad. Es cierto que los otros, tanto la lubina o el sapito, sí que tiene que ser para dos, porque no se puede hacer individual. El cogote, en caso de que alguien no tenga pareja o quiera disfrutar de un cogote, sí se parte al medio, en plata individual, y lo pueden disfrutar individualmente. Pero bueno, como digo yo, el espectáculo, verlo simplemente un cogote abierto de una merluza de 4,5 kilos, pues es muy bonito.
Claro, claro. Oye, y para aquellos que sean más carnívoros, a ver, ¿por qué la vaca vieja es tan apreciada?
Bueno, pues es una carne roja, curada, con sabor, con grasa. Bueno, pues es cierto que en tiempo para acá, pues a lo mejor se ve menos, o es un producto que a lo mejor la gente prefiere una ternera más rosada. En el caso nuestro, bueno, pues desde que abrimos apostamos por esa vaca vieja, que muchas veces en la carta me dice la gente, es que suena hasta casi mal, ¿no? Vaca vieja, parece que va a estar claro. Dura, ¿no? No, es una carne espectacular, roja, con mínimo 30 días de curación. Con un sabor pues que no tiene nada que ver con ternera más joven. Y bueno, pues en este caso se puede disfrutar en varios cortes, o bien el solomillo tradicional de varias formas cocinado individualmente, el lomo de entrecot, también para una persona, o luego tenemos pues el lomo para dos personas, en el que, bueno, pues la carne se presenta fileteada al punto que del comensal que nos digan. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que es prácticamente un kilo de carne pues para compartir, y bueno, pues el carnívoro lo va a disfrutar, incluso, como digo yo, de dejar algo, las patatas, la carne, al final no queda nunca nada.
Oye, y así ya para terminar, ofrécenos un menú para comer hoy, a ver.
Bueno, pues normalmente cuando alguien nos pide recomendación o qué pueden comer o el menú que tenemos para el día, bueno, nosotros intentando que prueben en varias cosas y bueno, pues vean un poco nuestra carta, siempre ofrecemos pues tres entrantes a compartir. En este caso, bueno, pues podríamos poner una ensalada de tomate pelado con el bonito escabechado casero, que lo escabechamos aquí en casa. Podríamos seguir con esos boquerones gordos, que hemos empezado la temporadita ahora y salen muy bien, que van fritos con unos pimentitos de padrón. Y después, un pulpo a la gallega tradicional. Ajá. Después siempre damos a elegir pues un segundo. No limitamos ni ofrecemos solamente uno, porque bueno, entendemos que la gente, pues que cada persona es un mundo y hay gustos para todo. Entonces siempre ofrecemos dos o tres pescados, dos o tres cartas a elegir, y incluyendo los guisos, que bueno, pues en esta temporada todavía conviven un poco con esa carta más de primavera, pero bueno, que todavía siguen teniendo esas verdinas o con un poquito más suaves, con almejas y langostinos, o todavía los callos, que todavía seguimos teniéndolos. Y como digo, es una época en la que conviven un poco las dos cartas, la de invierno y la de primavera, y bueno, pues seguro que acertamos con algún plato.
Eso seguro, y más si estamos hablando del restaurante Ampudia. Así que, David Fernández Cano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer es nuestro, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Otro para vosotros.
Pues así de animados ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.